Los consejos del profesor Mercapide. No busquen a los galochas en los lugares donde las cosas se ordenan o enfilan por su nombre. En el diccionario, por ejemplo, les contarán de un antiguo tipo de calzado de origen francés, la galoche, con suela de madera para andar en el barro. También les describirán una especie de zapatilla o funda de goma que, puesta encima de los zapatos, sirve para protegerlos del agua. Nada que ver con eso. Es decir, los o las galochas no son algo que deba buscarse debajo de la cama o dentro del armario. Tampoco en la guía telefónica. El señor Juan Carlos Galocha tiene una fábrica de helados con sus hermanos en Guayaquil, y hay muchos galochas en Buenos Aires y Montevideo, pero no se trata de esos. Mucho menos los busquen en internet. Incluso es algo que me animo a decirles, no debe buscarse, porque es inútil. A los galochas uno simplemente se los encuentra. Al menos así me pasó a mí la primera vez hace un par de años. Estaba leyendo una novela bastante divertida, de cuyo título no quiero acordarme, sobre un chico que siempre contestaba algo diferente cuando le preguntaban su nombre, y de pronto me encontré con los galochas. El chico de la historia contaba maravillas, o por lo menos cosas muy raras de ellos, curiosos habitantes de las fuentes del Orinoco, que además de negarse a caminar por el bosque para no matar ni al más pequeño de los insectos que vivían entre los pastos, resolvían sus cuestiones más violentas empujándose unos a otros, como bebés. ¡Qué tipo raro!, pensé. Leí toda la historia, me reí al imaginármelos y me olvidé enseguida. Me olvidé del libro y me olvidé de ellos. Bah, creí que me había olvidado, porque otra característica de los galochas, lo supe entonces, es que resultan inolvidables. Se te quedan pegados, incluso son contagiosos. Y ustedes, les aviso, si es que llegaron hasta aquí, ya están contagiados. Además, ya es tarde, y lo siento, porque no hay vacuna contra ellos. Mi segundo encuentro con los sorprendentes galochas fue una tarde tormentosa. Escapando de la lluvia, el frío y el aburrimiento, entré en un salón que me imaginé acogedor a escuchar una conferencia titulada Los espías no tosen. El orador era el profesor Augusto Mercapide, poeta de tiempo completo y licenciado en patafísica, esa ciencia que, como ustedes saben, o no, pero deberían, se ocupa de las excepciones y las soluciones imaginarias. Los pollos de tres patas, los meses de 32 días, las motocicletas con cenicero, el aplauso con una sola mano y cosas por el estilo. Era todo rarísimo. Nunca supe por qué la conferencia tenía un título tan curioso, ya que el profesor Mercapide decía cualquier cosa y a nadie parecía importarle. El extraño disertante iba de un tema a otro como quien elige bombones. Mientras él hablaba con una voz grave y pareja que se confundía con el rumor de la lluvia, la mayoría de la gente dormía o cabeceaba en sus sillas. Yo también comenzaba a adormecerme cuando oí, o creí oír, que Mercapide decía: cuesta mucho, en cambio, hablar de la patria de los galochas, ya que este pueblo singular es el único en la historia del mundo que por propia elección no tuvo un lugar propio. Los galochas se mudaban de territorio como de casa, así que hay una época en que aparecen en América, pero siglos después estaban en Europa, pasaron un tiempo en Asia también. Presté atención de más. Pero el disertante saltó a otro tema y se puso a hablar sobre pueblos quietos, inquietos y saltarines, hasta terminar la conferencia cuando los ronquidos ya tapaban su palabra. Me acerqué y le pregunté casi en broma por lo que había dicho de los galochas. ¿Le interesa a esa gente? Y me observó contento, como cuando conocemos a alguien que es hincha del mismo club chico que nosotros. Los galochas eran o son los mejores, y sin ganarle a nadie, me dijo. ¿Pero de dónde eran? Está mal dicho. Habría que preguntar a dónde eran. ¿Cómo? Para los galochas, uno no era de dónde venía, sino que era de a dónde iba. ¿Y a dónde iban? Depende. Los galochas una vez se dieron cuenta de que no valía la pena pasarse toda la vida en el mismo lugar, generaciones y generaciones, cuando el mundo es tan grande y tiene tantas cosas. Entonces cada tanto se mudaban. Pero claro, todo el mundo estaba ocupado por otros pueblos, así que, como no se iban a meter en el lugar de otros y no tenían plata para comprar, alquilaban. ¿Alquilaban? Claro, alquilaban un espacio y se iban a vivir ahí. ¿Pero usted habla en serio, profesor? Nunca oí hablar de pueblos que alquilaran. ¿Dónde puedo buscar? El profesor Mercapide me miró a los ojos y se llevó la mano al pecho. Tardé en darme cuenta de que ese gesto era una respuesta. Los que dicen que los galochas no existen son envidiosos o tontos, dijo de pronto. Y entonces hice una pausa como si yo perteneciera a una clase de esas dos clases de gente. Además, si no existieran, habría que inventarlos. Y yo le hice caso. Estas son algunas de las historias que encontré en todas partes, incluso en mi imaginación, sobre los galochas.
Último momento.
Información exclusiva, Lourdes Marchese, desde Comodoro Py.
Así es, acaba de llegar Julio Bebido a los tribunales federales de Comodoro Py para presentarse él en persona ante el juez Rodríguez, que pidió su desafuero y hoy finalmente, después del desafuero, cuando ingresaba, que lo hizo por el sector trasero de los tribunales de Comodoro Py, por el ala Río, dijo: mándenle champagne a la doctora Carrió. Fueron sus únicas palabras, lo dijo de espalda a la prensa. Al ingresar vino en un auto azul, acompañado de uno de sus abogados, y ya se encuentra en el cuarto piso para declarar ante el juez Rodríguez. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
Informó Nacional.
Una civilización que será solo polvo en un mar de ceniza.
Y al cielo de Vietnam.
ese fuero infernal por las autopistas del odio, el robo del hombre, la corte marcial, vendiéndole el alma al demonio.
Profeta gritando en la televisión, psicópata dando consejos,
sesiones de magia, la programación.
Chubasco el Tormentoso. En cierto modo, para los galochas todo era cuestión de tiempo, pero no en términos metafísicos, sino climáticos, cosa habitual en gente que vive, sobre todo, al aire libre. En su opúsculo Los Galochas y el Tiempo Loco, el profesor Augusto Mercapide sostiene que los galochas son el único caso en la historia de la humanidad en que la meteorología, nacida como una rama de la especulación cosmogónica, terminó como una de las bellas artes. Una evolución singular a la que no fue ajena la influencia de un memorable personaje, Chubasco, no casualmente llamado el Tormentoso, por lo cambiante de sus inquietudes. Desde pequeño, Chubasco mostró especial sensibilidad en la observación y el desciframiento de los fenómenos celestes. Las nubes ejercieron en él una atracción singular. Así pronto se destacó en la búsqueda de figuras escondidas entre los globosos perfiles, donde sus amiguitos veían o descubrían una discutible vaca, un perfil de mujer, una casita, una canoa. Chubasco podía contar una historia completa de piratas, con tres barcos, un abordaje y el incendio a pura llama. Sus convincentes descripciones abarcaban la totalidad de la bóveda celeste e incorporaban los cambios, progresando en la elaboración de complicadas historias. Ahí comenzó su fama, ya que cuando el cielo se encapotaba, los chicos, en lugar de recluirse en su casa a charlar o pedir cuentos junto al fuego, se tendían panza arriba al aire libre en derredor de Chubasco para que les contara el cielo. Y así siguió el muchacho mirando para arriba y atento a los rumores de abajo, el cielo y la tierra. Hasta que con el tiempo llegó el amor. Mercapide supone que precisamente se debe al joven y enamorado Chubasco, sino la elaboración definitiva, al menos el espíritu, de la primera cosmogonía galocha, en cuyo origen no hay un caos, sino un orden, al que perturba la irrupción de la pareja, el cielo femenino y la tierra masculina, en una atribución genérica inversa a las de otras culturas. Además, para Chubasco, con el número 2 no nace la pena por la unidad perdida, como en Leopoldo Marechal, sino el conflicto. Porque la pareja cielo-tierra, ¿qué hace? Discute, y esa discusión funda, o sea, es el clima. Así, el Tormentoso plantea la existencia original de cuestiones de arriba y las contrapone a los movimientos telúricos definidos como respuestas de abajo. Chubasco fue el primero en explicar, describir, clasificar y ordenar esos intercambios gestuales muy cercanos a una disputa de pareja. El cielo, más inconstante, llora seguido, protesta, cambia de apariencia, suele ser imprevisible. La tierra, naturalmente más estable y callada, se expresa menos frecuentemente, pero cuando lo hace, rompe todo, se muestra intolerante. Ambos polos se expresan, dialogan y discuten, y raramente se aman a través de un auténtico repertorio de gestos naturales. El Tormentoso partió de ese esquema en apariencia machista, a van la letra, para elaborar su primer gran aporte teórico. El granizo, ese desconocido. Una auténtica genialidad, ya que como habitante de un territorio de clima tropicalísimo, supuso y propuso, por simple deducción lógica, la necesaria existencia del granizo, no llegó a adivinar la nieve, porque se correspondía necesariamente con cierto tipo de reacción habitual pero inclasificable en su novia de entonces, la precipitada y versátil centella que solía hacerlo entrar en repetida erupción. Lo paradójico es que tras ser el hazmerreír de su pueblo durante años, al postular la existencia de algo que no podía mostrar ni describir, en una noche literalmente negra, Chubasco tuvo la revelación que daría un viraje total a su vida. Centella lo abandonó a él, y él abandonó la especulación cosmogónica. Y en esa nefasta noche de terrible calor y espesas nubes, el descorazonado Chubasco salió a la intemperie ya sin centella ni esperanza. Y ahí algo sintió, algo cayó del cielo durante no más de 30 segundos sobre el paseante doblemente solitario. Era granizo, claro, pero nadie lo supo sino él. Desencantado, El amainado chubasco desde entonces siguió mirando hacia arriba y hacia abajo, pero ya de otra manera. Se despertó su vocación artística. El profesor Mercapide dice haber recogido muestras de lava firmadas por el tormentoso y una descripción de melodía para dos palmeras y viento suave que se le atribuyen. Pero su original visión del clima como arte insoportable merecerá, por su complejidad, volcarse en otra futura entrega.